La emblemática institución educativa General Córdoba, a través del área de asuntos culturales y educativos, se complace en presentar
La Hora Cordobina.
Buenos días a todos aquellos que se conectan a la radio y a las redes sociales para sintonizar su programa educativo cultural, La Hora Cordobina. En este espacio compartiremos con ustedes todos los jueves de cada semana de 6 a 7 de la mañana secuencias variadas tales como Agenda Institucional, para promover las acciones que se ejecutaron y se están ejecutando en esta institución educativa. Vamos a reflexionar para aprender a vivir mejor, conviviendo en sociedad para ser cada vez más mejores personas. Rimaikusum runasiminchikpi, para rescatar y revalorar nuestra lengua quechua. Humor y curiosidades. Un poco de humor para dar chispas de alegría a la vida. Personaje de la semana. Entrevista a la persona para que aporte al fortalecimiento de nuestra institución educativa. Efemérides, donde recordaremos fechas cívicas y hechos históricos. Conozcamos a Vilcas Huamán, donde difundiremos el valor cultural, histórico y turístico de nuestra zona arqueológica. Noti Noticias, para informar sobre las noticias locales, regionales, nacionales e internacionales. Más allá de las palabras, para encontrarnos con la literatura. ¿Sabías que? Donde mencionaremos algunos conocimientos claves. Pensamiento del día, frase que aporta al desarrollo integral de cada uno de nosotros. Bueno, amables oyentes, le invitamos a disfrutar de este programa.
presentamos nuestra secuencia Efimérides.
Estas son las efimérides de un día como hoy, 26 de septiembre. En 1592, Galileo Galilei ocupa la plaza de matemáticas de la Universidad de Padua. En 1815 se firma en París el acta fundacional de la Santa Alianza por parte de Rusia, Prusia y Austria. En el año de 1933, en México, un huracán causa más de 1,000 víctimas en Tampico. Un día como hoy, pero de 1952, muere el filósofo Jorge Ruiz de Santayana. En 1984, en España, se registra una segunda huelga de futbolistas. En 1990, el Parlamento de la Unión Soviética aprueba la Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia. En el año de 1994, un centenar de muertos, casi 300 enfermos y 300.000 personas huyen a causa de la epidemia de peste neumónica declarada en Surat, en la India. En 1999, Mubarak inicia su cuarto mandato en Egipto tras barrer en las elecciones presidenciales. En el 2000, 65 muertos y 10 desaparecidos en el mar Egeo al hundirse el transbordador griego Express Sanina. Durante el 2004, acapara el actor mexicano Gael García Bernal la atención en Estados Unidos por el estreno de la película Diarios de Motocicleta, en la que protagonista Ernesto Che Guevara en sus años de estudiante recibe sobresalientes calificativos de la prensa local. Durante el 2006, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas da a conocer las películas que representarán a México en la 21 edición de los premios Goya y la 79 entrega del premio Oscar en El Hoyo y El Laberinto del Fauno, respectivamente. Estas fueron las efemérides de un día como hoy, 26 de septiembre.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es...
La Hora Cordovilla.
Ahora nuestra secuencia Agenda Institucional.
En esta oportunidad nos encontramos con el maestro Eduardo Najarro Chelio, coordinador del área de comunicación de nuestra institución educativa emblemática General Córdoba. Buen día, maestro Eduardo, bienvenido sea a nuestro programa La Hora Cordovina. Estamos en la secuencia Agenda Institucional.
Bien, en primer lugar felicitarles por este programa radial La Hora Cordovina, a los estudiantes quienes me invitan en mi condición de coordinador a esta hora, lo cual espero algunas interrogantes posiblemente que van a...
Maestro Eduardo, ¿podría mencionar sobre las actividades que se ejecutan en su área en nuestra institución educativa?
Bien, en mi condición de coordinador del área de comunicación, en la institución educativa General Córdoba realizamos diferentes actividades, entre ellas tenemos 2 horas de reunión colegiada a la semana, y más 2 horas que participamos como coordinador en la reunión del equipo directivo. Y a la vez, como coordinador, realizo las diferentes actividades, tales así como el acompañamiento a los maestros, permanentemente. Esta vez, estos meses ya estoy en la tercera etapa del acompañamiento, lo cual observo bastante ascendencia en mis maestros, maestros comprometidos, que se esmeran permanentemente. Y a la vez en la mejora de la institución Participamos también en otras actividades extracurriculares en el beneficio de la formación integral de los estudiantes a nivel de la institución educativa.
¿Cómo ve el trabajo de los docentes desde su perspectiva de coordinador?
Bien, al respecto de mi condición de coordinador o como maestro, también observo de que hay maestros emprendedores, maestros comprometidos con la institución y a la vez con los estudiantes, maestros que realmente los observo con bastante vocación de servicio, con voluntad de trabajo y muchos aspectos que lo veo un aspecto positivamente, de que maestros que forjan las buenas conciencias de la juventud cordobina y, por qué no decir, de la provincia de Vilcabamba.
Saludamos con mucho optimismo a la gestión que está realizando el equipo directivo. Muchas gracias, maestro Eduardo, por su presencia en esta secuencia. Será hasta otra oportunidad, pero antes sus palabras finales para nuestros oyentes de la radio.
Bien, gracias. Una vez más, felicitarles, jóvenes, de que esta hora cordobina que realmente inculca a los estudiantes y por qué no contagiar a las demás instituciones. Les felicito de que más dando mayor énfasis de que el objetivo es estudiar, cultivando el lema del colegio, que lo cual tenemos el estudio, trabajo, disciplina. Muchas gracias y en la próxima estaremos participando. Gracias.
Continúa con nosotros, no le cambies. En un momento continuamos.
La hora cordobina.
¡Ey, tú!
¿Quién, yo?
Sí, tú misma. No tires papeles ni cáscaras en el parque. ¿No te gusta ver bonita tu ciudad?
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Escuchas, escuchas.
La Hora Cordovilla.
Presentamos nuestra secuencia Noti Noticias.
Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
Este es el resumen de noticias para el día de hoy. Noticias locales. El pasado 19 de septiembre se realizó el 26º Festival de la Canción Ayacuchana, Buscando Nuevos Valores 2019, organizada por nuestra institución educativa General Córdoba, cuyo resultado se publicó en nuestro Facebook. Tenemos algunos pasajes del evento. Noticias locales.
El día 23 de septiembre se realizó los actos celebratorios por la víspera del 35 aniversario de la provincia de Vilcahuamán. De igual manera, al día siguiente se realizó la misa solemne y el desfile cívico escolar con la participación de todas las entidades públicas y privadas. Noticias regionales. A 3 meses de aprobarse la transferencia de contrapartidas económicas del gobierno regional a 41 municipalidades, el acuerdo no se concreta porque hay observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas al incumplimiento de requisitos indispensables.
Siento un programa de estudios que ofrecen institutos y universidades de Ayacucho. Están en etapa de autoevaluación con fines de obtener la acreditación del Sistema Nacional de Evaluación, acreditación y certificado de la calidad educativa SENEACE.
Noticias nacionales. Tribunal Constitucional dejó al voto de habeas corpus que busca la libertad de Keiko Fujimori. Así fue la audiencia. El Pleno del Tribunal Constitucional evaluó por más de 2 horas el recurso de habeas corpus interpuso por Sachi Fujimori a favor de su hermana, la detenida lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, para intentar anular la orden de prisión preventiva en su contra. El dictamen de Comisión de Constitución recomienda archivar proyectos sobre adelanto de elecciones. El proinforme del grupo de trabajo que lidera la congresista Rosa Bartra, Fuerza Popular, afirma que la propuesta del gobierno carece de una adecuada sustentación. El documento será sometido a votación el día de hoy.
Noticias internacionales.
Escándalo en Estados Unidos. Llamada demuestra que Trump le pidió a Ucrania investigar a su rival político. Me gustaría que nos hiciese un favor. Una polémica llamada hecha por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a su homólogo de Ucrania, fue el detonante que hizo que la oposición iniciara el proceso para abrir un juicio político en su contra finalmente. Este miércoles se conoció la transcripción de la llamada, la cual prueba que el controversial pedido realmente se hizo.
No te pierdas nuestro siguiente enlace informativo en Punto de las. O antes, si sucede algo muy importante.
¡Ey, tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines. ¿No te gusta un lugar bonito para pasear?
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es...
La Hora Cordovina.
Amigos, en mi vereda tengo una forma de conversar que no la entienden ni los gomeros, así que vienen de la ciudad.
Más allá de las palabras.
Te contaré un secreto.
Érase una vez. A mí me ocurrió.
¿En qué se parece?
Tradición oral.
Patrimonio cultural intangible.
De inmediato contesto, ay, yo no sé su merced.
Si te gusta todo lo relacionado con los cuentos,
mitos,
leyendas,
supersticiones,
habla popular,
poesía,
coplas
y muchas cosas más,
comparte con nosotros el ayer, hoy y mañana.
El patrimonio cultural y la identidad de tu pueblo.
Amigos en mi vereda, tengo una forma de conversar que no la entienden.
Escuchas.
Más allá de las palabras.
mis queridos lectores. Qué gusto volver a estar aquí con ustedes en Más Allá de las Palabras. Los saluda desde la Ciudad de México su amiga Yadira Godínez, con muchas ganas de presentarles a otra autora que me encanta, llamada Virginia Andrews. Así que les cuento un poquito de ella. Nació en 1923 en Virginia, Estados Unidos. Su editor nunca reveló su nombre completo. En sus libros solo aparecía V.C. Andrews. De modo que no fue hasta su muerte en 1986 que se supo que era mujer. Ella nunca apareció en público. Se dice que durante su juventud sufrió un accidente de tráfico que la obligó a quedar en silla de ruedas el resto de su vida. Nunca se casó ni tuvo hijos, así que todo su tiempo lo dedicaba a escribir, razón por la cual alcanzó a escribir 20 series. Y yo les voy a platicar de una de las más reconocidas y vendidas a nivel mundial, los Dahlonegger. Les platico que en México hay una estación de radio en la que el conductor todas las mañanas lee un poco de un libro, y fue a través de él que conocí esta historia. Y la verdad es que aunque la leí hace muchos años, no podía ni siquiera imaginar que el grado de desamor de una madre pudiera llegar a tanto. Al menos, a mí me enseñaron que una madre es todo amor y dulzura, y que siempre está dispuesta a jugarse la vida misma por el bienestar de sus hijos. Así que no podía creer que todo lo que sufrían esos niños fuera causado por su propia madre. Así que decidí adelantarme al locutor y leer la saga por mi cuenta. Y aunque me encantaron los libros, aquí sigo muchos años después sin poder entender el porqué de su comportamiento. A continuación les voy a presentar a los personajes principales de la saga. Kathy es la protagonista y narradora de la historia. Cuando comienza la historia tiene 12 años y cuando finaliza acaba de cumplir los 15. Es una chica muy guapa y soñadora. Quiere convertirse en bailarina y se encuentra muy unida a su padre. Christopher, o Chris, es el hermano mayor de Kathy. Tiene 14 años cuando comienza la historia y 17 cuando termina. Responsable, inteligente y maduro, es la total contraposición a su hermana, con la que al principio choca bastante. Planea estudiar medicina en un futuro. Corey, hermano gemelo de Carrie y hermano menor de Kathy y Chris. Es un niño tímido y sensible que demuestra un gran talento para la música. Carrie, hermana gemela de Corey y la hermana menor de Kathy y Chris. Nerviosa, activa y bastante alegre. Siempre ha estado muy unido a su hermano gemelo. Christopher Garland, primer esposo de Corinne, el padre de los niños. Era el medio hermano más joven de Malcolm. Es medio tía de Corinne, pero nunca supo que él también era su medio hermano. Se le describe como un padre maravilloso que no podía soportar estar separado de sus hijos durante más de 5 días. Corinne Winslow, madre de Chris, Kathy, Corey y Carrie, y esposa de Christopher Garland. Con el tiempo se convierte en una antagonista de la historia cuando trata de matar a sus hijos para obtener la herencia de su padre. Olivia Foxworth, esposa de Malcolm Foxworth y abuela de los niños. Olivia y Malcolm son coantagonistas en este libro, pero una parte diferente de Olivia se revela en El Jardín de las Sombras. Malcolm Neil Foxworth, padre de Corinne y abuelo de los niños, esposo de Olivia. Se le describe con una enfermedad del corazón, lo cual puede ser considerado una paradoja, porque también se le describe como un hombre sin corazón. Muere en el libro, aunque Chris y Kathy no se enteran hasta el final. John Amos Jackson, un mayordomo de la familia Foxworth, primo de Olivia y tercer esposo de Corinne. Él es quien convence a Olivia para encerrar a los niños en el ático. Se convierte en el antagonista del tercer libro. Corinne sigue favoreciendo a Chris, y a pesar de su amor por su hijo favorito, esto no le sirve de motivación para liberarlos. Después del primer año, Corraine deja de visitar a sus hijos de forma repentina, lo que a Katy y Chris les da para pensar que ha pasado algo. Pero más tarde, Katy sospecha que su madre los ha abandonado. Ahora sí, les hablaré del libro. Al iniciar la historia, nos encontramos en Pensilvania. Los Dolan-Janger son una familia normal de 6 integrantes. Christopher, el padre. Corraine, la madre. Chris, el hijo mayor de 14 años, consentido de su mamá. Katy, segunda hija de 12 años, que es quien nos cuenta la historia y la consentida del padre. Y los gemelos Cory y Carrie, de 4 años. Su vida cambia drásticamente cuando el padre muere en un accidente automovilístico mientras regresaba del trabajo justo el día de su cumpleaños. La familia comienza a marchitarse, el dolor se expande por el hogar y llegan los problemas financieros, llegando al punto en que les quitan muchas de sus pertenencias. Entre la espada y la pared, Corraine no puede mantener a sus hijos sola, porque no trabaja y su marido al morir dejó muchas deudas pendientes. Así que envía muchas cartas a su madre para que ésta les permita mudarse con ella. Olivia, su madre, accede con la condición de que, si los niños se quedan, deben permanecer encerrados para que su abuelo Malcolm no se entere de su existencia. Corraine les cuenta a sus hijos que hizo algo hace 15 años por lo cual sus padres la desheredaron. Su padre se está muriendo, y si puede recuperar su amor, será ella la única heredera de una gran fortuna. También les dice que su apellido real es Foxworth. Los niños empacan algunas cosas y toman el tren a Virginia, dejando todo lo demás, y emprenden un camino secreto a Foxworth Hall, donde son escoltados a un cuarto pequeño debajo de la buhardilla por Olivia. Corraine promete visitarlos al día siguiente, después de que ella hable con su padre. Cuando Corraine vuelve, los niños descubren que ha sido salvajemente azotada por Olivia, que les dice a los niños que sus padres eran medio tío y sobrina, y que su padre había sido medio hermano de Malcolm. Ella dice que si Corraine tiene alguna posibilidad de recuperar el amor de su padre, es si los niños se mantienen ocultos en la sala hasta que Malcolm muera. Y para entonces, Corraine recibirá su herencia y será capaz de proporcionar esa fortuna a los niños. En un primer momento, Corraine provee a los niños con regalos caros y promesas de un futuro brillante. Los visita todos los días y les ayuda a decorar el ático para que los gemelos no tengan miedo. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, poco a poco deja de visitar a sus hijos y pierde interés en ellos, sobre todo en los gemelos, que casi han dejado de crecer debido al estrés de vivir encerrados. Los niños sufren constantemente abusos físicos y emocionales por parte de su abuela, que los llama constantemente engendros del diablo y amenaza con severos castigos si desobedecen sus reglas. Corraine sigue favoreciendo a Chris, y a pesar de su amor por su hijo favorito, esto no le sirve de motivación para liberarlos. Después del primer año, Corraine deja de visitar a sus hijos de forma repentina, lo que a Katy y Chris les da para pensar que ha pasado algo. Pero más tarde, Katy sospecha que su madre los ha abandonado. Los niños inicialmente pasan su tiempo leyendo y viendo la televisión. Katy y Chris comienzan a aprender los conceptos básicos para perseguir sus sueños. Katy practica constantemente ballet y Chris lee decenas de libros para convertirse en un médico, ya que su padre deseaba que estudiara esta profesión. El abandono de Corraine a los niños les obliga a depender unos de otros por su propia comodidad. Esto lleva a crear una nueva unidad familiar, con Katy y Chris asumiendo los roles de madre y padre de los gemelos y la resolución de enseñar a sus hermanos en una sala de escuela improvisada en el ático. Meses más tarde, Corraine vuelve repentinamente y anuncia completamente emocionada que se ha casado con el abogado de su padre, Bart Winslow, y ha estado lejos en su luna de miel. Katy y Chris se enfadan porque su madre estaba de vacaciones mientras que ellos casi mueren de hambre. Pero esta les grita por pensar que no se preocupa por ellos cuando les ofrece cosas innecesarias y se niega a visitarlos hasta que se disculpen por su actitud. Su abuela sigue abusando de ellos e incluso azota tanto a Katy como a Chris cuando este habla a sus espaldas. Debido a su confinamiento, Katy y Chris se vuelven sexualmente atraídos el uno por el otro. También comienzan a planear un escape. Después de distraer a su madre, durante una de sus visitas posteriores, se llevan las llaves de su habitación y hacen una impresión de ella en una barra de jabón, la cual utilizan para tallar una copia de madera. Para financiar su fuga, en secreto roban joyas y dinero de su madre y su padrastro. Ellos deciden no ir a la policía por miedo a ser separados y puestos en hogares de acogida. Su prioridad es estar ahí para Carrie y sobrevivir por su cuenta. Katy está muy enfadada por la traición de su madre y tiene grandes deseos de vengarse de ella y de su abuelo, pero decide que en ese momento tiene que estar ahí para sus hermanos y declara que algún día se vengará. En el momento de su fuga, en noviembre de 1960, Chris tiene casi 18 años, Katy tiene 15 y Carrie acaba de cumplir 8. Y así hemos llegado al final de esta novela. Los espero la próxima semana para conocer más de la historia de estos hermanos en Pétalos al Viento. Me despido de ustedes, no sin antes agradecer al Magister Eudes Cárdenas y a la Institución Educativa General Córdoba por permitirme compartir con todos ustedes este momento dedicado a la lectura, y ya saben que les deseo unas maravillosas lecturas.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es
La Hora Cordovina.
Llegó el momento de presentar al personaje de la semana.
En esta oportunidad nos encontramos con la maestra María del Rosario, docente del área de comunicación de nuestra institución educativa emblemática General Córdoba. Buen día, maestra Rosario. Bienvenida sea a nuestro programa La Hora Cordovina. Estamos en la secuencia Personaje de la Semana.
Bien, buenos días, ¿no? Primeramente agradecer por la invitación y también reiterar las felicitaciones, ¿no?, por el buen trabajo que vienen desempeñando.
Bien. Maestra Rosario, ¿podría contarnos sobre la participación de nuestros compañeros en los Juegos Florales en la disciplina de teatro?
Sí, bien. El día viernes 20 de septiembre se viajó a la provincia de Huanta a participar en lo que respecta a los Juegos Florales en la disciplina de teatro, donde los estudiantes participaron con gran entusiasmo, ¿no?, quedando en tercer lugar a nivel regional, ¿no?
¿Cómo ve el esfuerzo de los estudiantes en los eventos del concurso?
Bien, a los estudiantes se les ve muy entusiasmados, colaborativos, ¿no?, con esas ganas de participar en todos los eventos, ¿no?, y así de esa manera también pues representar a la institución en las diversas disciplinas que hay, ¿no?
Muchas gracias, maestra Rosario, por su presencia en esta secuencia. Será hasta otra oportunidad. Pero antes, sus palabras finales para nuestros oyentes de Alabar.
Bien, agradecerles a los estudiantes por la invitación, ¿no?, y que sigan cultivando, ¿no?, lo que han estado viniendo haciendo, ¿no? Y una recomendación que le diría a los padres es que sigan apoyando a sus hijos, ¿no?, ya que ellos al notar eso como que se van a esforzar, ¿no?, por lograr muchas cosas, y nuevamente reiterarles las felicitaciones a los chicos. Gracias.
Escuchas, escuchas.
La Hora Cordovina.
Vamos a reflexionar.
Reglas de oro del matrimonio. La primera, nunca se irriten los dos al mismo tiempo. La segunda, nunca se griten el uno al otro a menos que la casa esté en llamas. La tercera, si uno de los dos tiene que vencer en una discusión, deja que sea tu cónyuge. La cuarta, si tienes que criticar, hazlo con amor. La quinta, nunca se echen a la cara los errores del pasado. La sexta, sé negligente con cualquiera antes que con tu cónyuge. La séptima, nunca se retiren a dormir con un desacuerdo sin resolver. La octava, por lo menos una vez al día, trata de decir algo bondadoso o un cumplido agradable a tu cónyuge. La novena, cuando hayas hecho algo equivocado, prepárate para admitirlo y pedir excusas. Y la última, dos no riñen si uno no quiere, y el que está equivocado es el que más habla.
Bueno, estimados oyentes del programa de La Hora Cordovina, como todo inicio tiene su final, hemos llegado a la parte final de esta edición. Nos despedimos agradeciendo infinitamente por su amable sintonía y al gerente de esta prestigiosa emisora por brindarnos su espacio radial. De esta manera fortalece el desarrollo de nuestras competencias. ¿Cómo sabemos? Su fin primordial de un medio de comunicación masiva es educar a sus oyentes, y por ello estamos saliendo con estas ondas con el fin de llevarles cultura y educación. No sin antes recordarles que nos sintonicen a esta misma hora todos los jueves de cada semana. Estuvieron con Ania,
Stephanie y Jordi,
estudiantes del tercer grado C de la Institución Educativa Emblemática General Córdoba de Vilcas Huamanga.
Será hasta la próxima edición.